Estás escuchando SBS en español.
Bueno, y cambiamos totalmente de tema y hoy tenemos a un invitado muy especial y es un escritor y una historia, su historia que viene enmarcada en el marco del Festival de Escritores de Melbourne. Epitafio y Estela son miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de personas cuyas víctimas son, en su gran mayoría, migrantes centroamericanos que en su afán de alcanzar mejores condiciones de vida en Estados Unidos ingresan a territorio mexicano sin imaginar que ahí se toparán con una aduana infernal marcada por la violencia, el odio y los intereses más mezquinos. La novela Las tierras arrasadas de Emiliano Monge, ganador en 2012 del premio Jaén en España, es una implacable obra sobre un mundo espeluznante, narrada con una maestría literaria inigualable. Fue traducida al inglés como Among the Lost y viene a participar en una charla-conferencia en el marco de este Festival de Escritores de Melbourne que comienza este viernes 30 de agosto hasta septiembre 8 y él va a participar en una conferencia llamada Bodies for Sale o Cuerpos para la Venta, donde el tema central es precisamente el tráfico de personas. Aparte de ser escritor, Emiliano estudió ciencias políticas, también ha trabajado como periodista y ha sido internacionalmente reconocido por su manera de escribir como uno de los 20 más importantes escritores contemporáneos en México. Y Emiliano Monge estuvo conversando con nosotros antes de su presentación este sábado a las 11:30 de la mañana en el Capitol de Melbourne.
Pues sí, efectivamente hay un trabajo detrás de varios años de investigación. Yo, además de ser escritor, estudié ciencia política y desde hace mucho he estado interesado y he trabajado mucho el tema de la migración. Dices tú que hay un interés particular ahora, ¿no?, con respecto a la migración, a la crisis humanitaria en México. Yo creo que es más amplio que México, ¿no? Es decir, no hay una sola frontera entre el primer y el tercer mundo donde no se esté viviendo una crisis humanitaria que sea consecuencia de migraciones de los países pobres, las poblaciones de los países pobres buscando cómo sobrevivir y para eso teniendo que abandonar sus lugares de origen, cosa que nadie hace por voluntad o por gusto, para conseguir la supervivencia en algún otro lugar, ¿no? En México en particular hemos sido un país que ha estado muy atento al tema migratorio porque siempre somos un país que ha migrado hacia los Estados Unidos muchísimo. Hay cerca de entre 20 y 30 millones de mexicanos actualmente en los Estados Unidos, ¿no? Y aún siendo así, aún siendo un país que debería estar concientizado al tema de la migración, éramos absolutamente incapaces y seguimos siendo en buena medida de generar empatía y de entender la migración centroamericana que atraviesa México para llegar a los Estados Unidos, ¿no? Es ahí donde interviene lo que tú mencionabas también, el tráfico de personas, la trata de blancas, el trabajo esclavizado para los cárteles de narcotráfico, en las plantaciones, ¿no?, por ejemplo, de la amapola o de la marihuana. Y eso es un tema que para mí era fundamental tratar de mostrarlo, ¿no? Yo creo que la literatura sirve para lo que el escritor quiera, sirve para muchas cosas, pero también una de esas cosas es hacer visible lo que permanecía en la sombra o debajo de los sillones de una sociedad, ¿no? Algo que no queríamos, que no se quería ver. Y el libro es un intento por hacer visible precisamente estos temas, ¿no? El tráfico de personas, la tragedia de la migración centroamericana y cómo México se ha convertido desde hace muchos años en la verdadera frontera con Estados Unidos, ¿no?
Perdóname que me meta un poco en temas políticos, pero ¿ha cambiado en algo las dinámicas con el gobierno de Donald Trump y de Manuel López Obrador?
Pues no necesariamente. A ver, con respecto a los Estados Unidos ha cambiado la dialéctica, ha cambiado el discurso, es mucho más incendiario. Pero las políticas siguen siendo muy similares a las de los gobiernos demócratas. Esto no quiere decir que las políticas de Trump no sean terribles, quiere decir que ya eran terribles las políticas de los gobiernos demócratas. Dos terceras partes del muro, del que hoy en día existe, se construyeron en la administración de Clinton. Y no ha habido ninguna administración que haya expulsado más latinoamericanos migrantes que la administración del presidente Obama, ¿no? Entonces, es decir, el discurso se ha ido a los extremos con Trump y por supuesto que a futuro pinta mucho peor, pero tampoco es que antes fuera distinto, ¿no? Y con el gobierno de Manuel López Obrador, que parecía que iba a haber un cambio, tampoco lo hubo, ¿no? Se pasó muy rápido de ofrecer y de prometer visas humanitarias, sobre todo a las poblaciones del Triángulo Norte, que es lo que componen El Salvador, Honduras y Guatemala, y se pasó de eso, de prometer visas humanitarias, a volvernos la policía de Trump y del gobierno de Estados Unidos, y empezar a cazar a los migrantes y a regresarlos a sus países, en cuanto el gobierno de Trump amenazó con poner un 5% de aranceles a ciertos productos mexicanos, ¿no?
Bueno, y ahora vamos directo al libro y vamos a hablar de Estela y Epitafio como también muestra de lo que sucede con el tráfico de personas, habiendo sido ellos también traficados y volviéndose después a repetir el círculo. ¿Cómo basas esta historia y qué le quieres dejar a las personas que leen el libro Among the Lost?
Bueno, primero yo quería establecer la pequeña, lo delgada que es la línea que separa a un migrante de un secuestrador de migrantes, ¿no? Es decir, lo fácil que es caer, que la moneda caiga de un lado o del otro cuando vives, cuando naces, creces y vives en escenarios que han sido arrasados por el necrocapitalismo, como son el sureste mexicano y los países centroamericanos, ¿no? Eso por un lado, porque me parece muy importante entender que cuando nos parecemos más moral y éticamente a un ciudadano del otro lado del mundo, por ejemplo, de Tokio, ¿no?, un ciudadano de la Ciudad de México, o a un ciudadano de Melbourne, y nos parecemos mucho menos a un ciudadano de la sierra de nuestro mismo país, moral y éticamente, es que hay una diferencia, es que estamos acá componiendo o tejiendo mal el mundo, ¿no? Y no podemos establecer juicios como los estableceríamos con alguien que es igual a nosotros en ese aspecto, o que tiene las herramientas y las decide utilizar como las utilizamos los demás. Cada uno se enfrenta a una realidad, y esa realidad, el nivel de complejidad, resulta en algo o en otra cosa, ¿no? Quería mostrar esto, quería poner la diferencia. Obviamente entre los migrantes no todos son buenas personas, ¿no? Y obviamente entre la gente que acaba trabajando en el crimen organizado, no todos son bestias malévolas, ¿no? Los seres humanos somos una mezcla infinita de grises, no hay blancos o negros, ¿no? Pero además también me parece que la literatura es una puerta para la empatía, como te decía, ¿no? Creo que la literatura es una manera de ser alguien más, de ponernos en el lugar del otro, de comprender, de entender, de vivir la experiencia de otro ser humano. Y en ese sentido, lo más fácil es ponerse en el lugar de la víctima, ¿no? O en este caso, el migrante. Eso lo podemos hacer con mucha facilidad si tenemos sentimientos. Lo realmente difícil, lo que exige coraje, lo que exige mucho valor, es tratar de entender al victimario, tratar de ponernos también en el lugar del victimario. Y esto es algo que la literatura tiene que hacer. Y es algo que yo, es un poco lo que yo buscaba también contando la historia de amor de Estela y Epitafio, que son dos líderes de un cártel de secuestradores de migrantes.
Vamos a hablar también sobre el lenguaje que usas. He leído varios apartes de la novela y también opiniones que han tenido personas expertas, donde se habla de este préstamo que de pronto le tomas a Dante y de su Divina Comedia y también las influencias que tienes de importantes escritores mexicanos. ¿Cómo todo esto confluye para darle vida a estos personajes y cómo también esa descripción del pensamiento individual de tanto de Estela como de Epitafio para hacerle conocer al mundo el problema del tráfico de personas en México?
Bueno, yo creo que la literatura, las historias están contadas ya. Lo que tenemos que hacer es contarlas de un modo distinto siempre, ¿no? Y lo más importante para contar una historia de un modo diferente es el lenguaje. La herramienta más importante de la literatura es el lenguaje, ¿no? Juan José Saer, un escritor argentino al que yo admiro mucho, decía que el único compromiso político de un escritor, o el primer compromiso político de un escritor, era escribir siempre cada texto con un lenguaje diferente al del poder. Y yo en eso creo que el lenguaje, que es un material, hay que moldearlo y hay que estirarlo y hay que tensarlo en cada texto de una manera distinta, ¿no? Para que haga eco con la historia y que haga también una suerte de balanza. Es decir, una historia de un alto contenido de violencia como la que cuento yo en Las Tierras Arrasadas, en Among the Lost, exige ser contada con un lenguaje que no sea igual de violento para que la novela no sea una piedra. El lenguaje tiene que ser mucho más lírico, digamos, ¿no? Tiene que dar lugar a la belleza para contrastar con el horror de lo que se está contando, ¿no? Y en ese sentido el lenguaje para mí es fundamental y es esencial. Lo de Dante, digo, hay dos cosas que son importantes en este tema, ¿no? Uno es que hay testimonios textuales de entrevistas que yo recolecté con migrantes, y la otra es que se entremezclan también en la novela diferentes pasajes del infierno de Dante. Y tiene que ver porque la novela, un poco mi idea era el camino del migrante como un descenso a los infiernos, ¿no? De hecho, la novela empieza en mitad de un bosque, como empieza la Divina Comedia, con figuras alegóricas igual que en la Divina Comedia, ¿no? Las mismas, de hecho, ¿no? Los grandes felinos. Pero después se va separando y lo único que queda son esos rumores o esas como ecos de cómo ciertos momentos o ciertos destinos de algunos migrantes se parecen a el destino que vemos padecer a los pecadores en el infierno de Dante, porque en este mundo moderno se ha convertido a la migración, que históricamente fue el proceso más importante de construcción de civilización, en el mayor pecado, ¿no?
Y bueno, y vienes a discutir el tema de cuerpos para la venta, Bodies for Sale, en el marco de este Festival de Escritores de Melbourne, este próximo sábado 31 de agosto, desde las 11 de la mañana en The Capital. ¿Cómo va a ser la dinámica de esta presentación y qué va a poder escuchar la gente que asista a esta conferencia?
Bueno, como todos los eventos del festival, son paneles o digamos conferencias en las que uno, dos o tres escritores hablamos sobre el espectro que lleva de la literatura a las tragedias políticas, ¿no? O a los, en este caso, la venta de los cuerpos, el tráfico de las personas en diferentes regiones del planeta, tanto como fenómeno político, económico, como fenómeno literario también, ¿no? Es decir, es tratar de buscar puntos de unión entre una cosa y la otra, y hacer una panorámica, digamos, sobre la situación en el planeta y de esta situación en específico, la del tráfico de personas, en la literatura.
¿Hay algún tipo en tu concepto y en lo que has estudiado de alguna forma de arreglar este problema del tráfico de personas a nivel no solo latinoamericano, sino a nivel mundial?
Esa es la pregunta del millón, ¿no? Esa es la pregunta que se deben hacer todos los gobiernos. Evidentemente no hay una respuesta que sea una fórmula. Lo que sí está claro es que la única manera de detener la migración o de paliarla es eliminando la enorme desigualdad que existe dentro de cada país y entre países, ¿no? Es decir, la desigualdad es el origen de todas las violencias y de todas las migraciones en el planeta, ¿no? La desigualdad entre naciones y la desigualdad entre individuos.
Bueno, ahí estamos entonces pendientes de tu llegada y de la conversación que vas a tener en el marco del Festival de Escritores de Melbourne este próximo sábado. Recordamos, 31 de agosto, desde las 11:30 de la mañana en The Capital. Emiliano Monge, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí a Radio SBS.
No, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a Radio SBS y un saludo para todos los escuchas.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.